Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículos 19 al 26. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, «El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, y a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo». Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días, «Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta ocasión volvemos a ti para implorar que tú nos des un corazón para recibir tu palabra con fe, y que esta palabra sea eficaz en el corazón de los que escuchan. Te pedimos que tú capacites a tu siervo para que pueda centrarse en la exposición y aplicación de tu verdad. Si tú no vienes, no podremos hacer tal cosa. Ven, pues, y visítanos y honra a tu Hijo en esta mañana, en la enseñanza y predicación del Evangelio, en su nombre. Amén. La sanidad de un hombre cojo de nacimiento por el poder de Jesucristo en el templo dio la oportunidad a Pedro de predicar el mensaje del Evangelio a una multitud de personas que estaban asombradas por lo que había sucedido. Pedro comenzó su mensaje atribuyendo el milagro al poder de Jesucristo, aquel que Dios había glorificado. Este mensaje hace referencia implícita a la fidelidad de Dios a su pacto y a su amor inmerecido hacia pecadores. Dirige a sus oyentes a Cristo, señala los pecados de ellos, los llama al arrepentimiento y a la conversión. El arrepentimiento, como antes afirmamos y demostramos, el arrepentimiento es un cambio en la mente, corazón y voluntad que resulta en un cambio de conducta. Este cambio de pensar basado en la revelación de Dios lleva al hombre a una aprehensión profunda de su pecado, a comprender y confiar en la misericordia de Dios como ésta se revela en la persona y obra de Jesucristo. Entonces tal individuo, con dolor y vergüenza por su pecado y odio contra él mismo, se aparta de él para volverse a Dios. Se aparta del pecado para volverse a Dios con un propósito sincero de servirle y obedecerle. La conversión significa volverse a Dios. El individuo se vuelve completamente a Dios. Se vuelve a Dios con fe. Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados. Después, Pedro pasa a presentar incentivos poderosos para que sus oyentes se arrepientan y se conviertan. El primer incentivo, según este sermón que predicó Pedro a aquella multitud en el templo, en el pórtico de Salomón, el primer incentivo que Pedro les dio para que ellos abandonaran sus pecados, se volvieran a Dios, es el perdón divino. Si ellos se arrepienten y se convierten, sus pecados serían borrados. Otro gran incentivo para que los pecadores se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios, en ese sermón predicado por Pedro, es los beneficios que vienen de la presencia del Señor, los beneficios que vienen de la presencia del Señor. Versículo 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Por tanto, arrepentíos y convertíos a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. La expresión tiempos de refrigerio se ha interpretado en varias formas. Generalmente esto se debe a la escatología de aquel que interpreta esta frase. A pesar de estas interpretaciones divergentes, se puede decir con certeza que esta frase, tiempos de refrigerio, se refiere a las bendiciones especiales que Dios otorga a su iglesia durante el reinado actual del Mesías. Dicho reinado comenzó con su primera venida a la tierra. Como alguien observa, debido a que la frase tiempos de refrigerio, descanso, está directamente relacionada con el arrepentimiento y la vuelta a Dios, la frase se refiere a tiempos que están en el futuro inmediato, no remoto. Son tiempos de refrigerio mesiánico, época de la salvación. Sobre esos tiempos, Kistemaker dice, la palabra tiempos está en plural y significa lapsos en los cuales los creyentes perdonados y restaurados experimentan la refrescante cercanía del Señor. Se trata de los consuelos del Evangelio. La expresión tiempos de refrigerio describe la paz y el gozo que se experimentan cuando uno es consciente de que ha sido perdonado y reconciliado con Dios. Repito. La expresión tiempos de refrigerio describe la paz, el gozo que se experimentan cuando uno es consciente de que ha sido perdonado y reconciliado con Dios. Además, en esta frase se contemplan las bendiciones escatológicas que el Señor finalmente otorgará a su pueblo cuando Él regrese en su segunda venida, segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. El arrepentimiento y la conversión son recompensados no sólo con el perdón, sino también con el refrigerio, el descanso, la paz, el consuelo, el ánimo, el poder o la fortaleza y el alivio que el Señor concede al pecador arrepentido y a su iglesia militante y perseverante. Lo que se promete como resultado del arrepentimiento y conversión, según Pedro en este sermón, no se debe limitar a los judíos creyentes, puesto que son bendiciones que la iglesia también recibe. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18, Juan capítulo 14, versículo 27 y 28. En este tiempo de refrigerio, el Señor Jesucristo hace al creyente más consciente de su cercanía o de la realidad de su presencia. Arrepentíos, convertíos, a fin de que vengan tiempos de refrigerio. ¿De qué? ¿De dónde? De la presencia de Dios. Y ese tiempo especial de refrigerio, el Señor Jesucristo hace al creyente más consciente de su cercanía o de la realidad de su presencia. Y esto es muy importante para el creyente, el ser o estar consciente de la presencia del Señor. A esto puede suceder cuando el creyente lee la palabra de Dios y medita en ella. Mientras él ora, como nos enseña Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, cuando el creyente escucha la exposición de la palabra de Dios, Lucas capítulo 24, versículo 27 al 32, dice en esa porción bíblica, y comenzando con Moisés, Jesús que estaba presente después de haber resucitado, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y aquí la reacción, miren lo que sucedió. Y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Mientras nos hablaba, cuando nos abría las Escrituras. Hay tiempos en que el Señor, en la ministración de su palabra, se acerca de tal manera que da luz al que predica en la explicación y aplicación de la palabra, y uno detecta y percibe por lo que el Señor hace que Él está aquí y está hablando y se comunica y está enseñándonos su palabra. Esto trae alegría, pues entendemos que no solamente estamos escuchando la palabra del Señor por medio de aquel que la predica, sino que Dios está usando ese nombre poderosamente para explicar la palabra, dar luz y aplicarla de la manera en que el pueblo necesita. Y óigame, cuando usted está en necesidad de oír palabra de Dios, de oír la guía del Señor, recibir el consejo del Señor, y el Señor llega de esa manera especial. Usted que estaba buscando el consejo, ya no necesito ir donde el pastor, el Señor me ha hablado a través de su palabra. Y esto hace al creyente más consciente de la presencia del Señor. Dios ha prometido. y también su Hijo, que Él o ellos se manifestarían. Dice Juan 14, 21 y 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasará? Y vendremos a él, y haremos con él morada. La presencia de Cristo anima el corazón del creyente, especialmente en la aflicción, la adversidad y la prueba. Él dice al creyente, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, no con lo que quisierais tener, sino con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es nuestra ayuda, no temeré. Al comienzo de este nuevo año, más importante que pagar las deudas, más importante que realizar nuestros sueños, sea de tener un automóvil, una casa, un mejor trabajo. Más importante que todas estas cosas es tener la presencia de Cristo y que Él nos haga consciente de esa realidad. Si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Sin Él, aunque supuestamente tengamos todo lo que queremos, estamos mal, requete mal. No hay felicidad y gozo para el creyente cuando Cristo se ha apartado. Pero yo no sé lo que este nuevo año traerá. Ni tú ni yo lo sabemos. Y si nos preocupamos y ponemos nuestra mente o pensamientos a ir en esa dirección, podemos sentir temor, al punto de sentir pánico. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice Jesucristo a cada creyente? No importa en las circunstancias o la situación en la que esté, le dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que Él nos ha dado, lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho. Y aunque tú no sabes lo que el mañana traerá, y este nuevo año, Él ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Él es tu ayuda. Por tanto, si tu corazón confía en Él, podrás decir, no importa lo que sea, no temeré. Es con esta perspectiva y esta confianza que nosotros debemos comenzar este nuevo año que el Señor nos ha permitido ver. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tiempos de refrigerio para el creyente. A veces el creyente se siente seco. Esto no significa necesariamente que está lejos de Dios o que se ha apartado de Él. Hay varias cosas que pueden afectarle de tal modo que se siente seco. Algunas veces esto se debe a una mala salud, a un día nublado, ¿Usted no se da cuenta que cuando el día está nublado, bien nublado, como que uno no tiene esa misma energía, esa misma alegría, y como que todo le está diciendo, entristécete? Sí, el día nublado puede tener su influencia sobre nosotros y hacernos sentir deprimidos, decaídos, secos. Algunas veces esta sequedad se debe a la falta de una sana nutrición. Hay gente que todo lo que quiere comer es arroz, papa, dulces, entremets. Para aquellos que no sepan, es decir, los donuts, los bizcochos y cosas así. Una mala nutrición, usted tiene una mala nutrición. No se sorprenda si se siente deprimido. A veces la sequedad tiene que ver con la falta de sueño o el desgaste de las energías físicas. El Señor conoce todas estas cosas. ¿Y qué hace? Él abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos percibir su presencia. En otras ocasiones, Él restaura nuestra salud, nuestras energías, y nos da mayor entendimiento y discernimiento para que podamos gozar más de las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Efesios capítulo 1 y 2. Hay que tener cierto temor en la prosperidad. Hay que tener cierto temor sano cuando la nevera, el frigorífico, como dicen los españoles, está llena. Y cuando en el banco hay dinero. Cuando todo es comodidad. Esas cosas son buenas, son bendiciones de Dios para nosotros, para que las gocemos. El problema no está en gozarnos correctamente de estas bendiciones. Dios nos las dio para que gozáramos de ellas. El problema es cuando nos comenzamos a sentir seguros de nuestras capacidades, seguros de nuestros pensamientos. Ponemos nuestra confianza en nosotros. Y esto puede pasar sutilmente. A veces sin percibirse. Cuando antes no teníamos dinero y necesitábamos adquirir algo, ¿qué era lo primero que hacíamos? Ahora, ¿qué es lo primero que se hace? Aquí está la tarjeta. Da un tarjetazo. Oh, no hay problema. Escribe un cheque. Escribe el otro. ¿Ven por qué muchas veces el Señor no nos da todo lo que podría darnos? ¿Saben por qué? Porque nos olvidaríamos de Él. No le consultaríamos. Queridos hermanos, en esos tiempos de escasez, Dios nos hace sentir nuestra necesidad de Él. Y nos dice, tú no tienes esto, tú no tienes aquello, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Bien, pero mira lo que tienes. Has sido ricamente bendecido en las regiones celestiales. Dios te predestinó para ser santo. En el amado fuiste recibido y adoptado como un hijo de Dios, con todos los derechos y privilegios de los hijos de Dios. Tienes acceso ante la presencia de su majestad. ¡Qué grandes privilegios! Sí, hay ocasiones donde el pueblo de Dios necesita ser animado, consolado, guiado de una manera especial. ¿Y qué hace nuestro Señor? Él nos da ese refrigerio espiritual que nuestra alma necesita. Esa experiencia individual es la experiencia colectiva de la iglesia, Mateo 18, versículo 20. Por eso la iglesia puede decir, como el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hoy Jesús reina sobre el cielo y la tierra, Mateo 28, versículo 18, en virtud de su oficio, autoridad y exaltación, Él le dice a su iglesia, «He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo». La manifestación de la presencia del Señor trae refrigerio, consuelo, ánimo a la iglesia, especialmente durante las pruebas y la persecución. En su sermón, Pedro presenta varios incentivos a sus oyentes para que se arrepientan y vuelvan a Dios. El primer incentivo es el perdón divino. El segundo incentivo, según el sermón, es los beneficios que vienen de la presencia del Señor. Otro incentivo es el regreso del Cristo exaltado a la tierra. Otro incentivo es la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra por su iglesia. Versículo 20 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y Él envíe a Jesús, arrepentíos, convertíos, para que tengan tiempos de refrigerio, pero también Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir o retener hasta la restauración de todas las cosas. El arrepentimiento de los pecadores apresura y anuncia el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Aunque el regreso del Señor no tomaría lugar en ese momento en que Pedro predicaba a aquellas personas, la conversión de ellas les permitiría a esas personas gozar de algo que no gozaban. Era la gozosa anticipación de la venida de Cristo, la cual traería la consumación completa de su salvación eterna. Mientras estaban en sus delitos y pecados, estas personas no tenían tal esperanza. Ah, pero si se arrepentían y convertían, ¿qué era lo que iba a suceder? Ahora ellos, por haber sido convertidos, recibido el perdón de Dios, ahora ellos tenían razón y un fundamento sólido de que ellos también participarían gloriosamente de la venida del Señor Jesucristo y todas esas bendiciones eternas que el Señor tiene para cada uno de aquellos que le temen. He aquí, el predicador está luchando por estas almas. Le dice, arrepiéntete, tus pecados serán borrados. Le dice, tiempos de refrigerio vendrán y aún también recibirás la gozosa anticipación de la venida del Señor Jesucristo. Los impíos o los incrédulos no tienen esta esperanza. Ellos están preocupados por lo que China está haciendo en la luna, por los misiles y las bombas, por lo que Rusia está haciendo. ¿O no hace? Están preocupados por lo que pasa en la bolsa de valores, sube y baja. Óigame, si usted va a estar sufriendo como sufren muchos, no invierta en la bolsa de valores. Porque yo no tengo nada ahí. Y cuando dicen subió, bajó, oiga, yo no tengo nada ahí, a mí me afecta. Imagínense el que tiene el dinero ahí. La gente está preocupada por esas cosas. Se olvidan de que nada trajeron a este mundo y nada van a sacar de él. Se olvidan de que tienen un arma inmortal. Se olvidan de que tendrán que dar cuenta a aquel que ha de juzgarle. Y no se preparan. Pero el creyente vive en esta tierra. No es insensible a las cosas que he mencionado. Pero eso no gobierna su corazón. En última instancia, su alegría no está en que si la bolsa sube. Está en la anticipación o la gozosa anticipación del regreso y de la venida del Señor Jesucristo. Está más cerca que antes. Y quién sabe que esté más cerca de lo que nosotros suponemos. Pero cuando usted vive en los Estados Unidos, está tranquilo con su café. Café de esta clase, aquella y la otra. Óigame, yo no sé cuántas clases de café. Y todo el mundo tranquilo ahí bebiéndose su café. Y en las demás cosas de este mundo. Pero se olvidan. Todo esto llegará a una conclusión. Qué bueno es poder tomarme el café o el chocolate de Dunkin' Donuts. Con una anticipación, con una gozosa anticipación, de que si de momento cae una bomba nuclear, ¡blacata! El pastor Piñero se va para el cielo. Y si Cristo viene en ese momento, el Señor se llevará al pastor Piñero. No porque el pastor Piñero, sino porque el pastor Piñero cree en Cristo. Confía en Él para la salvación de su alma eterna. Nosotros tenemos una alegría que nadie puede quitarnos. La gozosa anticipación de la venida del Señor Jesucristo. La anticipación de su venida ejerce en los creyentes una influencia poderosa, santificadora sobre sus pensamientos, deseos y manera de vivir. Juan dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Los apóstoles y creyentes vivían con la conciencia de este gran evento. La venida de su Salvador y Señor era parte de los mayores deseos de sus corazones. Su meditación habitual, vida y esperanza giraban alrededor del regreso del Señor Jesucristo. Esto les llevaba a prepararse para ese gran día. El lenguaje de Pedro apoya esta verdad. Él dice en su segunda epístola, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Nosotros esperamos que nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. En vista de las cosas que ocurrirán en ese día, Pedro dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? En ese día, Cristo se manifestará a sí mismo en gloria, poder y majestad. Dará retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. Dice la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, estos sufrirán, es decir, los que no conocen a Dios, los que desobedecen el Evangelio, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Viven ustedes con la conciencia de estas verdades? Habrá un día de juicio. Cristo vendrá a juzgar y a castigar a aquellos que no conocen a Dios y desobedecen el Evangelio. Cristo vendrá para ser admirado entre todos los que han creído. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Si alguno de aquí no entiende lo que quiere decir estruendo, es un sonido, un ruido grande. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En aquel día los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros los creyentes, dice Pedro, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. No la vanidad, no la mentira, no la inmoralidad, la fornicación, el robo, el hurto, la violencia, no. La nueva tierra en los cuales mora la justicia. Estas últimas bendiciones serán disfrutadas solamente por los que se arrepienten y se vuelven a Dios. Mientras tanto, como señala Kistemaker, el Evangelio de Cristo es predicado en toda la tierra. Jesús permanece en el cielo, desde donde dirige el desarrollo de su iglesia y de su reino. Él no volverá, sino hasta que este Evangelio del Reino haya sido predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Imagínense, hoy con el Internet, usted llega a muchos sitios, a muchos sitios. Estamos más cerca de la venida del Señor de lo que nos imaginamos. Cuando Cristo regrese, Él restaurará todas las cosas. Versículo 21 dice, a quien el cielo debe recibir, retener hasta la restauración de todas las cosas. Y Jesucristo está bien activo en los cielos. Él interviene por su Espíritu en este mundo. Pero cuando Él venga, Él restaurará todas las cosas. Dice, a quien el cielo debe recibir hasta la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Es decir, el Señor restaurará todas las cosas al estado de pureza, justicia, orden y felicidad en las que Él las creó. Ah, pero en un estado perfecto.
sin la posibilidad de que las cosas cambien y el mundo vuelva a caer en pecado. La restauración a ese estado de pureza, santidad, paz y felicidad eterna es el tema de las profecías del Antiguo Testamento. Apocalipsis capítulos 19 al 22 hace referencia a esa restauración. En el capítulo 22, versículos 1 al 8, allí Juan por inspiración dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esta porción no habla, cuando la Biblia usa la palabra describir, no es en el sentido de aniquilar o dejar de ser, desintegrarse. No. Habrá un cambio en esta tierra, habrá un cambio en el universo, todas estas cosas serán purificadas, y todo caerá en su lugar. Eso es el universo, estará limpio. No espere usted allí encontrar la basura que dejan las diferentes naciones cuando envían satélites. Hubo otras cosas allí. No. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, afectados por el pecado, bajo la maldición divina por el pecado, todo eso pasó, habrá pasado. Y vi una ciudad, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor, el que persevere en su confianza en el Señor, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ah, pero termina esa parte, esa porción, con unas palabras de amonestación y advertencia. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ah, pastor, comamos y bebamos porque mañana morimos. Es verdad, tú puedes comer y puedes beber, y es ciertamente, en este sentido, que tú vas a morir. Pero contrario a lo que significa ese dicho, después de la muerte hay un juicio. Después de la muerte hay un juicio. Todas las promesas dadas a los hijos de Dios son para los hijos de Dios. Tú no vas a estar, si tú no te arrepientes de tus pecados y te conviertes, tú no vas a disfrutar del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la presencia especial de Cristo, porque es en medio de su pueblo que Él va a ser su tabernáculo. nada de eso, entonces, ¿qué será de ti? Serás echado al infierno, la segunda muerte, si no te arrepientes.
¿Cómo mejor comenzar este nuevo año? Arrepintiéndote de tus pecados, convirtiéndote a Cristo, volviendo por la fe a Dios. Esa es la mejor preparación para este nuevo año. Porque puede ser que tus días estén contados en lo que respecta en cuanto a este año. Pedro exhorta a sus oyentes a arrepentirse, a convertirse. Les presenta varios incentivos para que obedezcan la exhortación. El perdón divino, los beneficios que vienen de la presencia del Señor, el regreso de el Cristo exaltado a la tierra. Otro incentivo en último lugar. Otro incentivo para que los pecadores se arrepientan y se vuelvan a Dios es que esto les librará del juicio venidero. Dicen los versículos 22 y 23 de Hechos 3, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto diga, y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Aquí el Señor advierte sobre las consecuencias de rechazar al Mesías o a Jesucristo, aquel que Dios ha glorificado, que ha levantado de entre los muertos. Moisés profetizó que Dios levantaría un profeta como él entre sus hermanos. Cristo es ese profeta, Juan 1, versículo 18. Él es el profeta por excelencia, que gozando eternamente de una comunión completa con el Padre, vino a este mundo a revelar a Dios. Él conoce perfecta y exhaustivamente la voluntad de Dios. Hebreos 1:1 dice, y Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, estos días son los últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Mateo 17:5 habla de esa transfiguración del Señor, cuando algo de su gloria divina se reflejó en una manera espectacular. Mientras estaban hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. El profeta, el que tiene la verdad, es Cristo. Oye bien, no es el maestro en la escuela, no es el experto. Si ellos no hablan según la voluntad de Cristo, en ellos no hay luz. El profeta que tú tienes que oír, que es imprescindible, es indispensable que tú oigas y escuches, es a Jesucristo. Porque aquel que rechaza a Jesucristo, el mensaje de Cristo, será destruido. Vuelvo a decirte, destrucción no es aniquilación. En la enseñanza bíblica, destrucción en lo que respecta al hombre y el infierno, es colocar al hombre en cuerpo y alma a sufrir eternamente en un lugar de indescriptibles tormentos para siempre, sin esperanza, sin futuro de misericordia. No juegues con eso. No juegues con tal cosa. No lo pongas a un lado
como cualquier cosa. Si hubo alguien que habló del infierno, fue Jesucristo. Nadie más habló más del infierno que Él. A Él, oíd. ¿Estás oyendo a Jesucristo? Su voz se escucha a través de la enseñanza y predicación y aplicación de su palabra. No, pero que el maestro dijo, que mi amigo dice, y que mi amiguita, y la presión de los compañeros, de los otros jóvenes, más importante que la verdad, joven, niño, adulto, escucha a Él, a Jesucristo.
Oíd.
En Él está la salvación de tu alma. En Él está la respuesta a las inquietudes de tu alma en lo que respecta a lo que es correcto para ti conocer en este mundo. Oh, amigo, ¿qué vas a hacer? En su sermón, Pedro menciona varios incentivos a sus oyentes para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. El perdón divino, los beneficios de la presencia del Señor, el regreso del Señor Jesucristo, algo que se comienza a experimentar en el sentido de esa gozosa anticipación hoy, el juicio venidero. A la luz de la exhortación y amonestación de Pedro en este segundo sermón, podemos afirmar sin duda alguna que según el plan de Dios, el arrepentimiento es indispensable para el perdón de pecados y de la salvación. Amigo, escucha, para obtener las bendiciones, el perdón para tus pecados, tú necesitas creer en Jesucristo. Creer es confiar completamente en Él, como aquel que salva pecadores, como el enviado por Dios a rescatar, a dar su vida por los pecadores. En Él hay vida en abundancia que se comienza a experimentar hoy, que nos prepara para el futuro una vida gloriosa delante de su majestad en los cielos, en el cielo, o en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero tú tienes que arrepentirte y tienes que convertirte al Señor. El arrepentimiento en sí mismo no salva, pero es una condición necesaria e indispensable para la salvación. Tú no te arrepientes, no hay perdón. Por esta razón, Juan el Bautista llamó a los judíos a arrepentirse de sus pecados. Jesucristo comenzó su ministerio público predicando el arrepentimiento y la fe. Antes de separarse de sus discípulos para irse al cielo, dijo: así está escrito que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación, el Evangelio, la predicación del Evangelio incluye siempre un llamado al arrepentimiento. Y el Señor esperaba que su iglesia predicara el arrepentimiento, no solo en Jerusalén, sino en todas las naciones. ¿Por qué? Porque si los hombres no se arrepienten, no serán perdonados ni salvados.
En el día del Pentecostés, la muchedumbre, después de escuchar el mensaje de Pedro, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautizándose, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el segundo sermón de Pedro que aparece en el libro de los Hechos, allí lo tenemos, un llamado al arrepentimiento. En Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro ante el concilio describe el ministerio presente de Cristo, del Cristo exaltado, y dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de pecados. Ve la asociación de una cosa con la otra: arrepentimiento, perdón de pecados. En el Areópago, Pablo proclamó el Evangelio a los gentiles y al concluir les dijo: Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En Hechos capítulo 2, versículo... En Hechos capítulo 20, versículo 21, Pablo describe su ministerio. Él testificaba solemnemente el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Según Hechos capítulo 26, versículo 20, Pablo anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. En vista del testimonio bíblico es obvio que el llamado al arrepentimiento y a la fe no es una cosa de piñerismo o de piñero. Es algo bíblico, esencial en la predicación del Evangelio. Si el hombre no se arrepiente de sus pecados, no recibirá el perdón. Cuando supuestamente predican el Evangelio, evitan mencionarlo. Esto llevó a un pastor a escribir una carta a Joel Osteen y a aquellos que como él cometen este grave error. La carta dice: existe una corriente muy perturbadora en la iglesia evangélica en su totalidad, y creo que la culpa es en su mayor parte del púlpito. El pastor Joel Osteen ha sido muy claro en muchas ocasiones respecto a que él no toca temas como el infierno, el pecado o la condenación, ni nada que resulte duro oír. Osteen dijo: la mayoría de las personas ya están bastante abatidas por la vida. Ahí está el gancho. Ya se sienten suficientemente culpables. No están haciendo lo que deberían a la hora de criar a sus hijos. Por ello quiero que acudan a Lakewood, a nuestras reuniones, para que se sientan animados y puedan decir: ¿sabes una cosa? Tal vez no sea perfecto, pero sigo adelante. Estoy mejorando. Joel dice: yo pienso que esto te motiva a hacer las cosas mejor. El pastor que escribió la carta, Austin, respondió a este tipo de declaraciones: coincido que todos necesitamos estímulo, pero en mi opinión, la mayoría de las personas se sienten abatidas porque no están considerando la verdad de Dios, sino ciertas porciones de ella. Se suele diluir la verdad con frecuencia con la esperanza de no ofender a los miembros de la congregación o de aumentar el número de personas en la audiencia. Para lograr este fin, no se menciona jamás el juicio y se busca rara vez el arrepentimiento. Preferimos edificar una iglesia en lugar de quebrantar un corazón. Preferimos ser políticamente correcto en vez de serlo bíblicamente. Preferimos mimar, consentir y consolar en lugar de conmover y convencer de pecado. No se puede enseñar a ser mejores padres sin enseñar el arrepentimiento. No se puede dar instrucciones para obtener un matrimonio más fuerte sin tener que dar muerte al egoísmo. Para la mayoría de los pastores hablar de temas polémicos es una lucha, pero hacerlo es nuestro deber. Un orador motivador podría evitar las verdades difíciles de la Biblia, como Joel Osteen, pero un pastor no debe hacerlo. Debemos predicar las verdades difíciles como las gozosas. Debemos predicar la cruz y la nueva vida, el cielo y el infierno, la condenación y la salvación, el pecado y la gracia, la ira y el amor, el juicio y la misericordia, la obediencia y el perdón. Debemos predicar que Dios es amor, sin olvidar también que también es justo. El amor de Dios es el que nos obliga a comunicar completamente su verdad. ¿Está buscando una iglesia? Busca una iglesia que predica toda la verdad. Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Motivación. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Que me animen. Estoy deprimido. Hermanos, estas palabras deberían hacer sonar una alarma en el corazón de cada pastor y maestro para que reevalúen seriamente su ministerio. ¿Estamos alentando el pecado por no advertir en su contra? Si esto es así, vamos directo por una senda peligrosa. Creo que podemos hablar con amor y con verdad a la vez. Pero ¿cómo podemos advertir si no queremos confrontar? ¿Cómo corregir si no queremos retar? ¿Cómo podemos contender por la fe si no queremos cuestionar los estilos de vida que se oponen a ella? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sin embargo, muchos evitan palabras como pecado y arrepentimiento. ¡Huye de esos ministerios! Las buenas nuevas sobre Cristo solo se pueden apreciar sobre el telón de fondo de las malas noticias. Cuando no proclamamos firmemente la palabra de Dios, corremos el riesgo de alentar el pecado y pervertir las palabras de Dios. Cuando menciono el nombre de Joel Osteen o algún otro desde este púlpito, por favor no lo tomen como un ataque personal. Mi contienda no es contra su persona, sino contra su enseñanza, mal ejemplo, mala conducta o la influencia de su error. Tal contienda no surge de alguna aversión personal hacia esa persona. Tampoco se trata de un acto de represalia. Más bien se trata de resistir su enseñanza y la influencia de su error. Especialmente cuando se trata de aquello que se opone a la fe y hace mucho daño a los que son influidos por el error. 35,000 personas en un estadio en California. No, yo no me equivoqué, Lakewood es en Texas. Pero también tuvieron otra reunión allí en California. Tanta gente a escuchar las palabras de un individuo que no les está dando toda la verdad, cuyo ministerio no está centrado en la predicación del arrepentimiento bíblico. ¿Cuántos hermanos, hermanitos, hermanitas leen sus libros como si fuera la mejor cosa del mundo y pasan por alto lo que él deja y pasan por alto
cosas que no deberían pasar por alto.
A veces la falsa enseñanza es presentada tan sutilmente que el indocto simple fácilmente la acepta como si fuera la purísima verdad cuando no lo es. La falsa enseñanza o el error no es algo neutral o inofensivo. Afecta la manera en que pensamos y vivimos y para quién vivimos. La enseñanza de este hombre está centrada en el hombre. En que el hombre sea requete feliz en esta tierra como si no hubiera otro mundo eterno. Tu mejor vida es hoy. No, no. Tu mejor vida es cuando Cristo venga. Esta enseñanza afecta la manera en que pensamos y vivimos. Es un obstáculo para que los hombres conozcan la verdad. Por tanto, es la responsabilidad del que enseña, refutar el error y a veces señalar a aquellos, aquel o aquellos que lo propagan. Esto es necesario para proteger especialmente el rebaño de Cristo. Pablo le dijo a Tito, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la verdad, para que sea capaz también de enseñar, de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En su carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Pablo le dijo, Alejandro, menciona el nombre, el candelero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos, pero la preocupación de Pablo, más que nada, es esta. Tú también, Timoteo, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Creo que el púlpito no debería destacarse porque en cada momento o cada sermón se nombran los nombres de personas con las cuales estamos en desacuerdo. Sin embargo, a veces es necesario identificar a tales personas, especialmente cuando algunas de nuestras ovejas no se están dando cuenta del peligro y lo que hay detrás. Aunque Joel Osteen no está disponible personalmente para exponer sus enseñanzas, esto no es necesario, ya que su enseñanza está a disposición del público en sus libros, vídeos, entrevistas o programas de la televisión. La carencia de la doctrina bíblica del arrepentimiento, el enfoque materialista, el humanismo y el paganismo que promueve este hombre bajo el pretendido cristianismo que profesa, llevó al doctor John MacArthur a identificarlo como un pagano religioso. El arrepentimiento no es una característica central de la enseñanza y ministerio de Austin. Esto y otras cosas indican que él no predica el verdadero evangelio de Cristo. Cualquier otro predicador que no predique la necesidad del arrepentimiento para el perdón de pecados, no predica el evangelio. Pedro dijo a sus oyentes, arrepentíos y convertíos. Y luego les dio incentivos para que se arrepintieran. Y aquella gente estaba allí escuchando. Prestó atención. Y muchos de ellos se arrepintieron. Se convirtieron. Y comenzaron a gozar de todos los beneficios que Dios imparte a aquellos que se arrepiente. Termino diciendo, tú pecador, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Tú tienes un incentivo poderoso. Hoy has escuchado la verdad. Has sido el objeto hasta este momento de tu vida de la bondad de Dios. Y la verdad de Dios, la bondad de Dios debe dirigirte al arrepentimiento, pero tu corazón endurecido. continúa en impenitencia. La advertencia del juicio final debe llevarte a detenerte y a pensar: yo no soy solamente un cuerpo, yo también tengo un alma. Un alma. Pienso. Tengo una conciencia. Tengo una memoria. ¿Qué será de mí cuando yo muera? ¿A quién tienes que escuchar? No a los hechiceros, no a los maestros que no creen en Dios. A Jesucristo, a Él, oíste, y serás sano. Y todas estas cosas que te parecen a ti extrañas, vas a poder decir: ahora entiendo por qué el pastor Piñero dijo todo lo que estaba diciendo. Y gracias a Dios, al cielo voy, no por mis méritos ni mis obras, sino por la justicia de Cristo. Oremos.